Este, señoras y señores, es el último episodio de la primera temporada de Casa Earth.
Con muchos más por venir, muy emocionados, ya llegamos al episodio número 10.
¡Uepa, hey! Se pasó rápido, estábamos debatiendo cuántos llevábamos y ya, 10, completamos.
Sí, vamos a empezar la temporada 2 con el 11, ¿saben? Número mágico universal.
Después les vamos a contar sobre qué se trata, seguro les va a interesar, les vamos a dejar así con un cliffhanger de película. Pero este episodio...
Y si escuchan los truenos y la lluvia, es que estamos en tremenda tormenta hermosísima. Muy felices porque tenemos recolección pluvial, así es como tenemos agua para toda la casa. Entonces cada vez que llueve, Santiago y yo festejamos.
Salimos a cantarle al dios de la lluvia, literalmente, porque en donde estamos y en todo México y en diferentes regiones del mundo hay escasez de agua, entonces hay que celebrar cada vez que cae un poquito del cielo. Y esa conexión con la naturaleza la vamos a explorar hoy de una forma un poco diferente a lo que a muchos políticos les gustaría pensar que es normal. Hoy vamos a hablar sobre el ayahuasca, esta bebida sagrada que está a través de todo nuestro territorio sudamericano, que ha sido compañera de rituales y procesos liminales en diferentes comunidades indígenas, en diferentes comunidades étnicas, en diferentes formas de ver al mundo, cada vez más amplia, cada vez más disponible, ¿no? Estamos oyendo mucho sobre el ayahuasca, está como de moda.
Sí, ese es uno de los problemas también, ¿no? Que los vamos a compartir un poco, qué es lo que está pasando hoy en día con la comercialización, porque esto es algo que lo estamos viviendo en el mundo entero, un poco la curiosidad espiritual que tenemos muchas personas, pero al mismo tiempo personas que lo ven, que le pierden un poco el respeto a estas ceremonias y ponen en peligro a los chamanes. Y también estuvimos leyendo con Santiago hace poco que las mismas plantas están en extinción.
Sí, esto ha afectado a los sabedores de tradiciones medicinales y herbolarias, les ha afectado a sus comunidades, a sus conocimientos, su legado, porque sí, en esa comercialización de la cual estamos siendo de alguna forma u otra contribuyentes, creando este episodio. Y
no, pero creo que este episodio la intención es elevar un poco la conciencia. Pero vamos a contarles
inevitablemente
nuestras
entre más conciencia es mejor, ¿no?
Exacto, pero uno tiene que hacer, bueno, lo lindo sería que uno hiciera estas ceremonias con esa conciencia, que no vaya con otras razones, ¿sabes? O sea,
justamente,
que no lo vea como un high más, como el siguiente, no sé, éxtasis. Eso es lo que queremos compartir con ustedes hoy. Y basado en las preguntas que nos mandaron, vamos a dividir este episodio en nuestras historias, no, un poquito más de tres partes, quizás sea un poco más largo, pero nos llegaron muchas preguntas de ustedes, dudas, mensajitos bonitos sobre esta ceremonia, así que vamos a empezar con nuestras historias personales.
Y ahí les vamos a hacer un disclaimer antes que nada,
sí,
¿no?
Sí.
La primera sección es experiencia personal, pero esto no quiere decir que tengan que hacer ayahuasca, principalmente porque, como todos los psicodélicos, pues esto no es para todo el mundo, cada quien tiene limitaciones y posibilidades. Entonces, nosotros queremos hacerlo de la forma más periodística posible y anecdótica, pero recuerden que estas sustancias desafortunadamente siguen siendo ilegales en muchos lugares. Entonces, nuestras experiencias no tienen que ser las suyas.
Totalmente de acuerdo. Una vez les contemos por qué sentimos este llamado de la Madre Tierra a tener nuestras ceremonias de ayahuasca, Santiago va a definir, saben que Santiago es todo el lado intelectual de esta pareja y de Casa Earth. Siempre decimos que tú eres del intelecto, yo soy un poquito lo emocional, el espíritu. Entonces, luego de que Santi les comparta la definición, lo que está pasando globalmente hoy en día con el tema de la ayahuasca, vamos a responder a las preguntas que nos llegaron. ¿Cómo prepararse? Que creo que es muy importante. ¿Cuáles son los peligros que también tienen que tener en mente antes de hacer esta ceremonia? ¿Cómo elegir un buen chamán? ¿Qué evitar y consejos nuestros? ¿Qué llevar contigo a tu ceremonia? ¿Lo que viene después? Que creo que es lo más importante, que es la integración. Y por último, uno de los temas cruciales, extinción y los chamanes en peligro.
Bueno, hay bastante tema. Vamos a ver si alcanzamos.
Sí.
Empecemos. Y voy a empezar con la definición, porque tengo aquí en mis manos un libro increíble, escrito por Richard Evans Schultes con Albert Hofmann, dos grandes científicos etnobotánicos y químicos que nos han ayudado a remover el velo que la sociedad nos ha impuesto a través del estudio de maravillosas plantas y hongos. Y ellos sacaron este libro que se llama Plantas de los Dioses, que en realidad es una enciclopedia para cualquier persona que esté interesada en el tema. Ellos definen la bebida de la ayahuasca como una singular combinación farmacológica de la Iliana Banisteriopsis capi, también conocida como ayahuasca, ¿no? La ayahuasca es la bebida, el brebaje, pero también esta liana en particular de la Banisteriopsis capi. Aquí Valeria está haciendo muecas porque tuvimos un pequeño encontrón semántico sobre este tema, pero ya, hay que reconocer que Valeria tenía la razón.
Sí, siempre.
Disfruta tu premio, di algo así.
Por años yo hice ayahuasca hace 7 años, pero ya les voy a contar más tarde mi experiencia. Yo lo asociaba con la planta, o sea, cuando fui al Amazonas me hablaban de la planta, me la mostraron, fue un viaje hermosísimo. Ahí no hice ayahuasca, pero sí aprendí mucho sobre la medicina natural. Y Santiago decía que no era una planta, que era una bebida. Entonces, esto de verdad.
Es ambas.
Gracias,
los
por
dos ganamos.
Yeah, gracias,
felicitaciones.
Gracias.
Qué bueno, ya, listo. Tu ego está un poquitico más inflado. Bien. Listo. Y seguimos. La Banisteriopsis capi contiene harmalina y eso se mezcla con las hojas de otra planta, Psicotria viridis, también conocida como chacruna, que contiene DMT. Ya para no sonar muy académico, básicamente la liana tiene una enzima que demora la metabolización de la molécula del DMT que contribuye la psiquiatra viridis, la chacruna. Entonces, normalmente el cuerpo humano puede procesar un influjo, se dice, un input de DMT y procesarlo como en 15 minutos aproximadamente, que igual se pueden sentir eternos porque la experiencia es muy, muy profunda. Y por otro lado, en esta mezcla con la Banisteriopsis capi, la enzima mono, ¿cómo es? MAOI, monoaminoácidos, no sé qué. Básicamente es una enzima que demora eso. Y es uno de los motivos por los cuales estas ceremonias duran horas. Horas y con días de preparación. Ojo, esto no es como llegar así a un concierto 5 minutos antes de que empiece. Sí. Hay que hacer todo un proceso, rituales, limpiezas. De pronto puedes empezar tú contándonos cómo fueron las instrucciones para tu ceremonia.
A ver, les cuento un poquito de mi ceremonia. Mi experiencia, y creo como muchos de ustedes, le tenía temor a la ayahuasca. Había escuchado cosas hermosas y también personas que tuvieron como unos viajes muy oscuros y como nunca me nació la curiosidad espiritual de hacer esta ceremonia. Eso es también parte de una de las preguntas que nos hicieron, cómo encontrar un buen chamán. Y creo que lo que nos pasa con la naturaleza y esta conexión que tenemos con la naturaleza es que la naturaleza nos habla y nos llama. Yo fui, esto fue en Bolivia, en mi país Bolivia, fui al chamán de la familia, ya varias personas me lo habían recomendado, para hacerme una terapia de Reiki. Ya lo hemos compartido en otros episodios, Reiki es el movimiento energético del cuerpo, sin que te toquen el cuerpo ni nada. Realmente es una terapia muy hermosa. Y fui a hacerme la terapia con mi chamán, conociéndolo por primera vez, y por lo que me decían, este era un healer y un chamán que elegía a las personas con las que quería hacer ayahuasca. O sea, si cualquier persona iba y le decía, oye, quiero hacer una ceremonia contigo, él automáticamente te decía no o sí basado en lo que leía en ti. Y yo no fui con esa intención, yo fui con la intención de que me den mi movimiento energético, también me puso unos cuencos tibetanos en el cuerpo que se sintió delicioso, trabajé muchas emociones con él y traumas del pasado. Y de repente, cuando ya me estaba despidiendo de él, él se ríe y me dice, tú vas a volver a hacer una ceremonia ayahuasca conmigo. Y yo me reí también y le dije, es imposible porque no quiero, no estoy interesada en eso en este momento. Para hacerle la historia un poquito corta, al año, un año más tarde, empecé a tener estas preguntas, me empecé a cuestionar sobre el tema ayahuasca, sentía que estaba un poco en necesidad de conectar más profundo con la naturaleza, que eso es lo que realmente hace la ayahuasca nos muestra no solo lo que tenemos dentro, sino también nos abre la mente y el corazón al poder y a la magia de todo lo que está alrededor nuestro. Entramos en diferentes dimensiones. Pero bueno, un año más tarde empecé a cuestionarme, empecé a leer un poco más, a hacer investigaciones. Esto fue justo cuando yo acababa de dejar la industria de finanzas del banco, cuando trabajaba en el banco como banquera privada. Renuncié y como a los 6 meses que estaba pasando por esta transición de un mundo muy material y muy superficial a dedicarme a la sustentabilidad, a recrearme como ser humano, a hacerme preguntas un poco más profundas, fue que empecé a cuestionarme qué era ayahuasca, por qué siento que mi cuerpo o algo me está llamando a probarla. Y locamente o cósmicamente, varias personas alrededor mío con las que nunca habíamos hablado de este tema empezaron a hablarme de ayahuasca, y hasta personas completamente extrañas que conocí en un momento me contaban sobre su ceremonia de ayahuasca, y como que la palabra, la magia se me quedó en la mente y seguí indagando un poco más hasta que lo llamé a mi chamán y le dije: creo que estoy lista, o sea, siento que la planta me está llamando por todo lado, personas que ni siquiera conozco, me dicen que me ven en sus viajes de ayahuasca, que me pasó con una persona que no conocía y de ahí se volvió amiga. Y bueno, me fui a Bolivia por una vacación. El chamán me dijo que justo tenía una ceremonia. Y en mi caso, que esto es la razón por la que les quiero compartir, yo solo lo he hecho una vez. Santi lo ha hecho 3 veces y él les compartirá sus experiencias también. Lo he hecho una vez, pero ya me está llamando de nuevo. Así que ahí vamos a ver qué sucede. Pero en esa ceremonia que hice fue en La Paz, Bolivia. Nos fuimos al Alto, que no solo es muy frío, sino que también la altura te afecta. Pero eligió un lugar para esta ceremonia un poco oscuro, en mi opinión. Oscuro en el sentido que él pensaba, basado en que también conoce a mi familia, que yo iba a sanar muchos traumas familiares, muchos sentimientos y emociones de tristeza, oscuridad, maldiciones, o sea, imagínense todo que ha pasado por generaciones de mi familia. Y él pensó que yo iba a sanar por todas estas personas que conozco y amo, y hasta personas que nunca he conocido en mi familia. Entonces nos llevaron a un rehab center. ¿Qué es rehab center? Es un centro de rehabilitación de personas con adicciones, y eligieron eso como lugar para nuestra ceremonia. Entonces ya se imaginan un poquito la energía, ¿no? Y el círculo de personas que eligieron, cada persona, cada alma que estaba ahí con nosotros había pasado por tanto dolor en la vida que yo no podía conectar con tanto dolor. Era algo, cuando escuchaba sus historias yo decía: Dios mío, yo que pensé que he sufrido, estas personas han vivido sufrimiento a otro nivel. Y bueno, ahí esa era como que la vibra que ellos estaban viendo, que todos íbamos a limpiar, que íbamos a dejar todo ese dolor, toda esa oscuridad, todo ese sufrimiento. Entonces cuando me dice esto mi chamán, yo entro en un estado de crisis. Y me acuerdo que lo llamo a mi hermano, que también ha hecho ayahuasca y es con el que más tenía estas conversaciones y las tengo hasta el día de hoy. Y le digo: mira, si sale algún demonio de mi cuerpo, yo como ser humano no creo que pueda sobrevivir eso. Con el corazón que tengo, no creo que pueda. Así que llamo a despedirme. Te amo. Si me pasa algo, le cuentas a la familia por qué fue. O sea, ese era mi nivel de angustia y de miedo. Pero lo más lindo fue que durante la ceremonia entera, mi experiencia fue todo lo contrario. O sea, les voy a contar un poquitito. 2 días antes de la ceremonia, tu cuerpo ya empieza a sentir que vas a tener esta experiencia. A mí me vino un dolor de cabeza fuertísimo, creo que a ti también, amor, no me acuerdo, pero tuvimos esta conversación, no me acuerdo si contigo o con personas de mi familia, pero les viene como una migraña porque tu cuerpo se está preparando. Ya vamos a hablar sobre la dieta, que también tienen que hacer una dieta para limpiarse y todo. Llego al lugar de la ceremonia, obviamente me empiezo a asustar mucho más porque estoy viendo que es en un centro de rehabilitación con las personas, empiezo a escuchar sus historias y yo ya sentía como el miedo y los nervios me estaban comiendo. Luego, antes de la ceremonia, yo escribí preguntas que le quería hacer al universo, a la planta, a la madre naturaleza, y una de ellas era: estoy protegida espiritualmente. Entonces, obviamente, basada en mi pregunta, me puso en ese lugar con tanta oscuridad, que es uno de mis miedos más grandes, físicamente y espiritualmente. Pero durante toda la ceremonia me sentí muy protegida. O sea, yo escuchaba personas vomitar, gritar, llorar, sacudirse, y yo estaba en mi centro. Y lo único que vi todas las que fueron ocho, nueve horas, fue amor, belleza, naturaleza. O sea, solo para explicarles un poco de imágenes, veía flores que se abrían de mis dedos. Entonces todos mis dedos eran como estas rosas espectaculares rojas que se abrían, mis pies se volvían raíces y entraban como al cuarto y el cuarto se volvía toda una selva. Entonces fue esta conexión que me recordaba, eres naturaleza, tú tienes una unión, una interconexión más grande de lo que te imaginas. Y eso fue lo que me expandió el espíritu y el alma a entender que estaba yendo por el camino correcto, que está bien que haya dejado mi vida pasada, que está bien que me esté enfocando en proteger a la naturaleza con mis acciones y con mis plataformas y con todo y las empresas que he creado. En ese tiempo no lo sabía, en ese momento, esto fue hace 7 años. Y esa fue mi experiencia. También vi que mi tercer ojo era una mujer llena de flores. O sea, realmente fue muy, muy, muy lindo, muy poderoso. Sentía que alguien me abrazaba constantemente y sentía que mi abuelita, ya me escucharon hablar en el anterior episodio sobre ella y la relación que tuve con ella, muy muy cercana a mí, sentía que estaba ahí conmigo. Entonces, en ningún momento, por más de que estaba en un cuarto oscuro, porque nos apagaron hasta la vela con personas que tenían mucho dolor y mucha oscuridad interna, no me sentí sola. No pasó lo que los chamanes pensaron, no escupí demonios, no boté maldiciones, simplemente me mostró lo que sé que tengo adentro, me mostró mi esencia y me recordó de que no estoy sola. Entonces, esa fue mi experiencia. Realmente fue para mí algo tan poderoso que creo que por eso no lo he vuelto a hacer, porque fue muy, muy hermoso y sigo integrando hasta el día de hoy todo lo que sentí en ese momento, porque eso es lo que pasa. La ceremonia dura 8 a, bueno, empezó a 7 de la noche, terminamos 7 de la mañana, entonces como que de 8 a 12 horas, pero creo que todo el psychoactive, todo lo que está activo en nuestra mente y todo lo que estamos viviendo, dura como 8 o 9 horas, lo estoy integrando hasta el día de hoy. Las enseñanzas siguen, uno empieza a conectar puntos. Yo escribí todo lo, al día siguiente escribí todo lo que viví y tengo el libro hasta ahora. Entonces hay días que lo abro y digo, wow, okay, esto fue lo que me dijo, esto fue lo que vi. Ahora hace sentido porque lo estoy viviendo 7 años más tarde. Entonces para mí eso fue esta conexión tan linda que tengo con la Pachamama. Y sí, en este momento sí siento que me está llamando nuevo, porque vuelvo a rediseñarme como ser humano, que lo he convertido en mis plataformas, pasando de un estilo de vida rápido a uno un poco más lento. Y tengo tantas preguntas y a veces uno necesita que nos muevan ese velo, ¿no? Ese filtro que no nos deja ver diferentes dimensiones y ver un poco más allá de este cuerpo físico. Pero bueno, creo que les conté mi experiencia en 10 minutos. Ahora se los paso a Santi para que les cuente la suya. Pero esto es un tema tan lindo que realmente no se puede hablar muy rápido.
Yo tengo 3 experiencias, entonces espero que tengan 2 horas más de su día dedicadas a cazar. No, mentiras, voy a enfocarme en la más poderosa de todas, que fue la segunda ceremonia que hice en Costa Rica. La primera fue a las afueras de Miami. O sea, nada que ver. Yo creo que es, pues, basado en mi experiencia y teniendo en cuenta que la tercera fue con una comunidad indígena en Sesquilé, a las afueras de Bogotá. Siento que entre más conectado uno lo haga al lugar de origen de la planta, pues más fuerte va a sentir esas vibraciones y esas enseñanzas que te produce esta experiencia. Yo no me acuerdo cuándo fue exactamente la primera vez que empecé a oír sobre ayahuasca, pero sí recuerdo que desde muy pequeño la palabra yajé, en Colombia se le conoce como yajé, empezó a rondar por mi colegio, yo creo. En mi colegio éramos todos psiconautas desde muy temprana edad y algunos amigos ya iban a viajecitos, a retiros con pseudo chamanes que administraban esta bebida que, pues, originariamente viene de un conocimiento milenario pasado de persona a persona, de chamán a chamán, en comunidades que cada día existen menos. Hay que tener en cuenta que el ayahuasca, pues, es una medicina muy poderosa y que hay que hacerlo teniendo en cuenta el lugar donde uno está mentalmente, espiritualmente, circunstancialmente también. Pero si uno siente el llamado, pues seguirlo. Es como cuando la mamá o la abuela lo llama a uno a cenar. O sea, no puede pasar tanto tiempo porque se te viene un chanclazo. Entonces, para evitar esos chanclazos cósmicos, siempre es bueno no sé, mantener los ojos abiertos y los oídos afinados para cuando se den esas oportunidades. Y eso fue lo que me pasó a mí. La primera vez, yo nunca quise hacerlo en Miami. Siempre pensé que mi primera ceremonia sería en el Amazonas, pero la verdad es que vino un miembro de una comunidad indígena en Brasil que tenía pues un cierto grado de experiencia, a pesar de ser muy joven. Ya venía siendo inducido en las artes del chamanismo y traía una fórmula poderosa que tomamos, éramos un grupo como de 20 personas o algo, pero no sé, todo fue raro porque tampoco el lugar en donde estábamos fue tan acogedor. Empezó a llover, estábamos todos como con sleeping bags, con bolsas para dormir. Entonces la gente como que se empezó a preocupar más por mojarse que por realmente navegar la experiencia. Y a pesar de haber tenido algunas pocas alucinaciones visuales y auditivas, pues no sentí lo que terminé sintiendo en la segunda ceremonia, que fue en Costa Rica también. Inesperadamente se me topó en el camino, casi literalmente, porque estaba en medio de un road trip, un viaje en carro con un amigo y no teníamos ni destino ni... O sí teníamos destino, pero no teníamos un lugar de llegada establecido. Y terminamos llegando a una ceremonia en donde se habían liberado dos puestos y nos sentamos con un chamán hermoso peruano que... durante la ceremonia le pude ver como su gran corazón bondadoso, porque se me apareció como un gran osito bonachón con sus plumas a salvarme en un momento en que, bueno, en realidad no la pasé mal, pero a estar pendiente de que estuviera bien, que eso también es muy, muy valioso. Terminamos en esta ceremonia por X o Y motivo y nos tomamos, yo creo que con solo una taza, normalmente dan entre una y tres tazas, mucha gente se queda como en las dos, pero una taza puede ser suficiente.
Sí, yo también me quedé en dos.
¿Te quedaste en dos?
Dos. Para mí la primera no me hizo efecto y la segunda sí.
Yo hice dos en la primera, no me hicieron efecto, y en la segunda ceremonia hice solo una taza y me mandó a Júpiter. O sea, estuve en un vuelo increíble. Yo igual venía con una dieta muy sana, pues porque soy vegano hace años y por esa época no estaba tomando trago ni nada, y creo que por estar en Costa Rica como en la calle como que no fumamos mucho cannabis tampoco. Entonces pues me sentía limpio, pero por lo general recomiendan unos 15 días de veganismo, si se puede frutarianismo, bajarle al picante. Algunas chamanes y comunidades te piden que te abstengas del sexo. Pues en mi caso no fue el caso. En mi caso no fue el caso. Y bueno, entonces llegamos allá a la ceremonia y me tomé mi primera copita y pensé como, no, pues esta la voy a meditar. Y ¿cuál meditar? O sea, te agarra la abuelita y te mete un sacudón larguísimo, me convirtió las piernas en dos grandes anacondas que se desenrollaban de su posición de meditación, como diciéndome como, ponte cómodo que esto va para largo. Y ahí empezamos a surfear y pues no, estuvo divino porque uno ve, pues yo vi unos fractales hermosos y después empecé a ver situaciones, una guacamaya, el espíritu de una guacamaya me acompañó toda la noche en la maloca. Cada vez que se me venía como un trauma o algo que uno bota, normalmente las purgas pues ayudan como a botar esos traumas o esos espíritus malignos o pensamientos negativos, llámelo como quieran. Esos ruidos de la purga, que pueden ser vómito, diarrea, una mezcla de ambos o ninguna también, a mí la verdad no me pasó, pues ayudan mucho como a liberar también tensiones, y esas tensiones, me acuerdo, ayudaban a la guacamaya a volar. También lo dije en el episodio pasado, pues vi un mensaje que era muy directo, me encontré como a la madre muerte, como una virgen negra, pues muy poderosa, que para mí fue un símbolo de la muerte, pues muy parecido como al Grim Reaper, pero en versión femenina. Y me dijo pues que tenía que estar más con mi mamá, y bueno, mi mamá falleció recientemente, y ese clic no lo hice sino un par de semanas después, pues cuando mi madre me contó que tenía un diagnóstico, pero pues fue muy, muy claro y muy directa esa información en ese momento. ¿Qué más pasó? No, pues tuve unas visuales increíbles, Me fui de cacería con una niña indígena a mitad de la noche por la selva, iluminados por fuego, pero como la forma más juguetona del mundo. Creo que ni siquiera estábamos cazando para matar, sino más como uno sale a cazar libélulas, como en ese plan como de wow, asombramiento. Y bueno, y también un círculo de creadores que bendijo mis manos en algún momento, y ahí estoy debatiendo qué tengo que hacer con mis manos. Por ahora seguiré usándolas para escribir. Pero esa experiencia fue increíble. Duró como 12 horas en realidad, y después hubo un proceso de integración que también es muy importante. Ese no lo tuve en la primera ceremonia, pues por diferentes motivos tuvimos que irnos antes que la ceremonia se terminara. Entonces también eso quedó ahí como pendiente. Creo que por eso la segunda vez me dieron un buen sacudón. Aunque todo fue muy bonito, aproveché también esa oportunidad para pedirle perdón a todos los animales que me había comido, y alcancé a botar como unas piedritas que después desaparecieron, cayeron en un balde. Te dan un balde para cualquier emergencia gastrointestinal. Y no, en general fue increíble. La tercera fue en Colombia, también se dio como inesperadamente y se sintió más comunal. Creo que esa vez al final terminamos siendo demasiadas personas y el taita que venía del Putumayo no había traído tanto yajé y tuvieron que rendirlo, y creo que lo rindieron, y en ese yo me alcancé a tomar 3 copas, si no estoy mal, y pues se sintió bonito, pero se sintió muy, muy ligero. Me ayudó, fue como a seguir toda la noche despierto, que es una parte importante de estos rituales,
no dormirse.
¿No? No dormirse, porque la idea es que todo el mundo se esté protegiendo, ¿no? Y eso es lo que genera esa fuerza de tribu. O sea, imagínense que esto se lo tomaban en las selvas en momentos críticos de la comunidad o del planeta, y se recordaban entre todos como: si nos dormimos todos, viene un tigre y nos come a todos, viene un leopardo y nos come a todos, o sea, se puede incendiar la casa y nadie se da cuenta. Entonces todos despiertos, camaradas, somos hermanos y hermanas. Y ese fue el sentimiento de mi tercera experiencia de ayahuasca hasta ahora. Yo en realidad en estos momentos como que no, nunca pensé que diría eso, pero no es que me esté llamando.
No te llamo. Sí.
No, en este momento estoy súper tranqui con mi María, con mi marihuana. Como que amo la marihuana, está bien.
Pero eso es lo lindo, como ven, nuestras experiencias fueron totalmente diferentes, y eso también queremos explicarles. Cada persona, porque normalmente van a tener amigos que les van a contar sus experiencias, o hasta personas que ni conocen o están escuchando podcasts sobre esto, cada persona tiene una experiencia totalmente diferente. Yo sí creo que la ayahuasca te muestra mucho: uno, cosas que tienes que sanar; dos, todo lo que llevas adentro; y tres, conectas también con la energía que está en tu círculo. Por eso recomendamos, al menos en mi caso, si yo lo fuera a volver a hacer, que es lo que estoy pensando ahora, en que quisiera elegir mi círculo, ya sea hacerlo muy chiquitito. Mi experiencia fue de, creo que éramos 8 a 10 personas.
Eso está perfecto.
Y eso sí, es chiquitito, pero el set and setting, como lo llamamos. O sea, el ambiente no era un ambiente que yo lo quisiera hacer ahora. A mí me encantaría hacerlo en nuestro jardín con una fogatita, o de día, también de día me fascinaría hacerlo, porque eso fue de noche y muy oscuro. Pero era lo que necesitaba en ese momento. O sea, a mí me mostró lo que necesitaba ver y procesar y sentir, que era perderle el miedo a la oscuridad y sentirme protegida. Y bueno, no sé si tú quieres agregar algo más, amor, de eso.
No, pues que igual sí hay una mezcla ahí como de atender el llamado del destino y de la madre ayahuasca y de la abuelita y tal. Pero pues también párenle bolas a su intuición. No se vayan a meter al primer... iba a decir una palabra horrible en colombiano, pero prefiero no. Pero no se vayan a meter al primer hueco que encuentren en internet, o cuando lleguen a Iquitos o a Leticia o a donde sea que está de moda el turismo de ayahuasca. Y también, si vienen a su ciudad, pues no se metan al primer apartamento o bodega donde lo vayan a hacer sin tener un poquito de feeling. Entonces sí, contesten el teléfono, pero pues tampoco abran la puerta si no están confiados que lo que los está llamando los va a beneficiar.
Y también hagan su investigación. Hoy en día hay bastante información en línea, hay documentales, hay un documental fuerte, es muy fuerte porque muestra este lado, que es la última pregunta que vamos a responderles hoy, que es lo que está pasando con el chamanismo, cómo los está afectando los chamanes, esta planta que está en extinción, y también el hecho de que hay mucha competencia entre chamanes en el Amazonas y cómo se ha comercializado todo. El documental se llama The Last Shaman. Se los recomiendo muchísimo, es duro, pero es una realidad que tenemos que ver, y también que nos guíe a buscar esta medicina espiritualmente, que no sea tanto por curiosidad física o por lo que van a sentir, sino porque realmente están listos para expandir ese corazón, ese espíritu y esa mente a otro nivel y tenerle mucho, mucho respeto, como todos los psicodélicos y las medicinas naturales que hemos cubierto en los últimos episodios. Respeto creo que es la palabra más sagrada que queremos que se recuerde.
Respeto y legalidad, ¿no? Sí. No se vayan a hacer arrestar, por favor, y menos en países donde las penas son ridículamente excesivas. Vamos con las preguntas que escogimos de todas las que nos enviaron por Instagram. Tratamos de escogerlas todas, pero bueno, mandaron muchísimas y aquí van las mejores.
La primera, ¿cómo prepararse? Vamos a hablar sobre la dieta, mente y espíritu. Y también porque no tienen que estar en drogas ni en fármacos y escribir las preguntas que tienen. Entonces empecemos con la dieta y la pregunta que nos hicieron bastante, el sexo. ¿Quieres agregar eso, amor?
No, porque yo a mí nunca me dijeron que no podía, pero pues si se sienten...
A mí sí. Normalmente el chamán o las personas o el círculo con lo que lo van a hacer les va a mandar como una lista de las cosas que tienen que hacer antes o que no deben hacer antes. Es una dieta muy limpia donde les piden no tomar alcohol, no tomar café, que eso fue lo más difícil porque no tomo mucho alcohol. Para mí el café fue bastante difícil por un mes. A mí me pidieron un mes. Dieta libre de carnes, libre de animales, libre de lácteos. Ya era vegana en ese entonces para mí esa parte fue muy fácil. Y también no tener relaciones sexuales con nadie antes de tu ceremonia. No me acuerdo si a mí me dijeron un mes, pero creo que hay personas que les dicen 2 semanas, 1 semana. Y creo que esto tiene que ver mucho con el hecho que nosotros como seres humanos, cuando nos acostamos con alguien, hacemos un intercambio energético. Si lo ven un poco más basado en energía y no tanto en algo físico, es realmente un movimiento, un flujo de energía del hombre a la mujer. Y sí, absorbemos mucha, mucha energía. Ayer hablábamos con Santiago, ¿te acuerdas? No, hace 2 días con Santiago y una amiga, que son hasta 7 años por pareja de energía que quedan en tu cuerpo si no los sueltas, si no los desbloqueas, si no los sanas, ¿no? Entonces tengan eso en mente. El propósito es de que llegues a la ceremonia con tu propia energía, que no sean mezclas de otra persona, porque estarías sanando problemas o sintiendo y viviendo problemas de otra persona. Luego, mente y espíritu, como les acabamos de compartir nuestras historias, realmente vayan con esa apertura emocional y espiritual a recibir y entregarse a la planta y a la medicina. Algo que yo sentí mucho es que después de tomar mis 2 copitas de ayahuasca, mi mente es muy controladora. O sea, tengo ese problema desde chiquitita, que es algo que batallo hasta el día de hoy y trato de soltarlo. Es este OCD-ness de querer controlar todo. Y sobre todo cuando siento que estoy perdiendo ese control por algún psicodélico o porque me estoy yendo y me asusto, ¿no? Entonces, en mi ceremonia lo que hice fue entregarme. Le pedí a la planta que por favor me cuide, que vaya muy lento, que no me asuste. Y el minuto que realmente solté y me entregué fue cuando empecé a sentir todas estas emociones, a ver todas estas imágenes, colores, aromas, experiencia totalmente vívida. Fue cuando me entregué, pero cuando me empezaba a asustar y me bloqueaba, volvía a un cuarto negro, oscuro, donde solo escuchaba personas y no veía a nadie. Entonces, eso es algo que les puedo recomendar muchísimo. Esta parte es muy importante, que también esté en la dieta y en el estilo de vida. No estén con otras drogas, no mezclen ni siquiera plantas medicinales, porque creo que también te dicen que no puedes fumar María, ¿verdad? Que no es bueno estar
mezclando. Hay ciertas comunidades ayahuasqueras que no les gusta la María porque no es endémica del lugar, no es originaria del lugar. La María, la marihuana, el cannabis llegó y luego llegó a América, pues ya con Hernán Cortés aquí en México, a Colombia, pues bueno, ya llegó un poco más tarde con los españoles, o más temprano con los españoles, bueno, no me acuerdo, pero básicamente vino de Europa y los indígenas ven que el cannabis... como algo muy nuevo, algo muy extranjero, aunque muchas comunidades sí lo adoptaron. Pero bueno, eso para decir que no solamente no mezclar sustancias, drogas, digamos, recreativas, sino tampoco drogas medicinales. El ayahuasca no es para todo el mundo y definitivamente no es para nadie que esté tomando
antidepresivos,
sí. SSRIs, tipo, no sé, Wellbutrin, tipo... ¿cuál otro hay? Clonazepam, creo que es. Bueno, como ustedes saben, si ustedes están tomando Antidepresivos, fármacos, lo tienen muy en cuenta. Y eso puede generar un síndrome de serotonina que puede llevar a la muerte. Entonces, gente sí se ha muerto haciendo ayahuasca. Se lo tiramos a todos un poco tarde, pero tengan muy en cuenta que hay que estar muy saludables, muy transparentes, hacerlo conscientes de que estas son experiencias que pueden cambiar tu vida de un momento para otro, para bien, para mal, para regular, pero que no vas a salir igual a como entraste.
Por eso les recomiendo mucho que vean el documental de Last Shaman, porque muestran exactamente eso. O sea, esto es un documental que lo firmaron, la historia de un chico, ya lo van a ver, no se los quiero contar mucho porque realmente es increíble. Pero durante la ceremonia sí hay una persona que está en antidepresivos, en otros fármacos, en otras drogas, y el chamán le dice 50 veces que no haga la ceremonia.
Valeria ya les va a contar el final, que eso es algo que hace muy bien. O sea, ya les acaba de contar el highlight de todo. O sea, si nosotros nos demoramos en contarle,
ese documental va mucho más allá. Pero véanlo, se los recomiendo muchísimo.
Me da rabia porque no lo he visto.
Okay. Siguiente es escribir las preguntas, vayan preparados. Y en este se los recomiendo mucho. Siéntense con un libro solos en su ritualito y escriban lo que le quieren preguntar a la planta, a esta medicina, a la naturaleza. Ya sean dudas, sentimientos, cualquier pregunta que tengan que quieren buscar como una respuesta. No esperen que les dé las respuestas exactas, que creo que eso hacen muchas personas. Como que yo quería saber si voy a, no sé, casarme mañana y no te muestra eso, pero sí te muestra que hay otras maneras de expandir el corazón y amarte a ti mismo. O sea, realmente tienen que verlo con una mente un poco más abierta y entender que van a seguir en el proceso de integración años más tarde.
¿Qué otra pregunta hay? A ver, ¿cuáles son los peligros? Bueno, ese obviamente que les acabo de mencionar, el de los fármacos, porque puede generar el síndrome de serotonina, en donde básicamente uno se muere porque hay demasiada serotonina en el cuerpo.
¿Te mueres porque te viene también un ataque cardíaco o qué?
Pues ese puede ser uno de los resultados de un exceso de serotonina en el cuerpo, porque es básicamente tus mejores endorfinas jugando con todo tu cerebro. Aparte de ese peligro, pues está el de terminar en un sitio de dudosa reputación y con un chamán que no les da confianza. Si el chamán no les da confianza, ojalá puedan averiguar bastante sobre él o ella en algunos casos desde antes de llegar a la ceremonia para ver qué tipo de vibra les da y no terminar pues de pronto con un chamán tocón, que eso es la verdad, que también se han aprovechado mucho, especialmente las mujeres, pero de hombres también, en situaciones en donde uno realmente está desdoblado porque no tiene control sobre su cuerpo y pues se aprovechan sexualmente de las personas que estén practicando la ceremonia. Entonces, ese es otro peligro a tener en cuenta.
Y creo que eso nos lleva a nuestro siguiente punto, que es cómo elegir un buen chamán. Creo que este es uno de los puntos más importantes, como les explicaba Santiago, como mujer especialmente para mí fue crucial sentirme cómoda con el chamán, porque de nuevo todo el tema del control, uno pierde control, estás en 5 dimensiones a la vez y tienes que sentirte, para tener una experiencia bonita, muy cómoda con la persona que está guiando la ceremonia y los que están a tu alrededor. Por eso yo siempre recomiendo ceremonias chiquititas, si conocen a las personas del círculo muchísimo mejor, y sobre todo busquen un chamán, confíen en él, no lo conozcan un día y al día siguiente digan, voy a hacer una ceremonia con él. Vayan a terapias, sientan la energía, conversen, pregúntanle a otras personas, otras mujeres que hayan estado en ceremonias. Esto de las personas que se van y prueban ceremonias basado en, no sé, un flyer que vieron o que lo encontraron, un retiro que están ofreciendo, realmente yo siempre les digo, hagan un poco de investigación, también sientan ese instinto, pregunten a amigos que lo han hecho, amigas que lo han hecho, y bueno, tómenselo un poco en serio, porque realmente es, de nuevo, el respeto que hay que tenerle a esta ceremonia, ¿no?
¿Qué otra pregunta?
El siguiente es, ¿qué evitar y consejos nuestros?
¿Qué evitar? Pues
grupos de 40, 50, 60 personas, que es lo que están haciendo hoy en
pues
día.
Pues no sé, yo también he oído de muchas ceremonias con psicodélicos de gran escala, en donde hay de 50 a 200 personas y se generan unos cambios colectivos impresionantes. Entonces, aquí hay dos versiones de una recomendación. Valeria dice grupos pequeños. Sí. Yo no sé si grupos pequeños se vuelvan claustrofóbicos. O sea, yo el grupo más pequeño en el que he estado, esa es mi opinión, en el grupo claustrofóbico, fóbico, pues nunca he estado, entonces tampoco puedo decir cómo se sentiría. Pero también he estado en muchos muy grandes, como mi tercera ceremonia, que fue con toda la comunidad de una región. Y éramos, no sé, 200 personas, abuelos, niños, gente entraba, gente salía, cantábamos. Y fue como, wow, muy poderoso haber podido recordar mis orígenes indígenas, así hayan sido, ¿no?, cientos de años atrás, pero yo sentí un porcentaje de esa sangre indígena súper activada ahí, y honré mucho haber podido compartir ceremonia con esa gente. Valeria dice que entre menos personas mejor.
Una vez más, creo que es basado en lo que ustedes sientan. En mi caso, y basado, también enfocado en los traumas que estoy sanando del pasado y generacionales, sí me gustan grupos chiquititos donde sé que estoy protegida, especialmente físicamente y sexualmente, donde confío en el chamán y donde sé que energéticamente los chamanes pueden guiar la energía. A veces siento que si son 200 personas y hay 3 o 4 chamanes, es demasiada energía para 4 personas. Entonces, esa es mi experiencia.
Ya, algo no sé si en la mía había 200, de pronto eran menos, pero por el ayahuasca se veían como más. Pero sí había por lo menos, yo diría que unas 40 personas.
De consejos, de algo que yo haría diferente, es hacerlo en la naturaleza. O sea, a mí me tocó, como les expliqué, en un centro de rehabilitación, en un cuarto muy oscuro. Ahora que me está llamando de nuevo, si lo vuelvo a hacer, lo haría o en nuestro jardín, o en un lugar donde me siento muy segura, donde es mi espacio, y yo invito a mi chamán y a las personas que quiero en el círculo, pero rodeado de naturaleza. O sea, siento que ahí uno conecta aún más profundo con esta madre, ¿no? No sé, tu amor, ¿qué más?
¿Qué más recomendaciones? No, pues suelten, porque uno puede preparar a todo el mundo de lleve a una almohada cómoda, asegúrate de... Sí, está buenísimo tener un saco por si le da la tembladera, está buenísimo tener agua cerca, pañitos para bebés, de esos para limpiarse, no se preocupen si llegan a tener accidentes fecales, eso es común en algunos casos.
Se suelta todo.
A mí no me ha pasado tampoco, por fortuna. Yo creo que es por la dieta vegana. Entonces, si pueden, hagan esa dieta súper estricta al menos 1 o 2 meses antes. ¿Y qué más? Y no sé, suéltense, porque igual todo eso no importa. Al final, si les va a meter un sacudón, se los va a meter, sí, donde, independientemente de si hayan llevado mat de yoga o no. Sí. Ustedes van a desprenderse de su cuerpo y van a disolver su ego hasta reconocerse como energía y decir como, ah, carachas. Y yo que estaba molestando por esto o por aquello, wow, no tiene ningún sentido, somos mucho más que esto. Gracias, gracias, madrecita. Estoy conectada con la tierra y con todos los espíritus y voy a tratar de ser un poquito mejor hoy y mañana y cada día. Entonces, la recomendación es prepárense, pero también suelten, relájense y entréguense a esta experiencia.
Y si en un momento sienten, se asustan mucho, que he escuchado amigos que les ha pasado y necesitan eso de hacer como un grounding, de aterrizar, les recomiendo que también lleven su altar. O sea, pueden llevar cosas que los traigan de vuelta a ese sentimiento de protección, de estar en casa, de estar en tu espacio. Puede ser, yo cuando llevé, me acuerdo que llevé mis cristalitos, que los tenía toda la vida, llevé mi cuaderno por si necesitaba escribir algo, llevé una manta que me encantaba y me siento como que me abraza y me hace recuerdo a ese amor de familia, esa calidez. Tengo amigos que también han llevado, pueden llevar ustedes también su ganeshita. Me acuerdo que yo llevé una ganeshita chiquitita, Buda, lo que quieran, o sea, lo que sea que a ustedes les recuerda esta conexión con el más allá, pero al mismo tiempo este sentimiento de protección, lo pueden llevar y arman su altarcito. No se duerme en esas 8 a 12 horas, así que van a estar sentados. No sé si tú te echaste, pero en mi caso fue sentada en posición, sí, de lotus.
Yo me derretí.
No, para mí fue...
Ahí fue cuando mi chamán vino a ver si estaba bien y lo vi como un gran oso de anteojos, no, andino, protegiéndome.
Estuve sentada todas las 8, 12 horas, ya ni me acuerdo porque fue hace 7 años, pero sí fue como que de 7 a 7. Y bueno, ahí puse mis cositas alrededor mío y sentía que también era como un círculo alrededor mío que me protegía con mucha luz. Entonces, eso se los puedo recomendar basado en mi experiencia. Y lo que viene después, que creo que es la parte más importante, que es la integración.
Eso de por sí es ya como un green flag, ¿no? Si ven que el lugar donde van a ofrecer la ceremonia tiene como parte obligatoria el proceso de integración después de la ceremonia o de las ceremonias, porque también hay personas que hacen 3, 5, 7 tomas seguidas. Si ven que tienen la integración, es una buena señal. No es la única, pero es una buena señal, porque a muchas personas, sobre todo las que hacen ayahuasca, ofrecen ayahuasca por motivos turísticos, pues lo que le importa es que haya un buen flujo de gente, no tanto sanar a la gente. Y el proceso de integración es fundamental. Y es básicamente tener un acompañamiento. A veces son psiquiatras, a veces el mismo chamán, a veces son guías espirituales, a veces son terapias en grupo, pero que les ayude a entender qué fue todo lo que vieron y cómo se sintieron. Sí. Porque a veces quedarse con esas dudas de un viaje es lo que empieza a generar como confusiones espirituales. Entonces es mejor como sacarlo ahí de una y contárselo al chamán, al cura, al guía, al yogui, a lo que sea que esté ahí como apoyando ese proceso. La integración es esencial y no solamente se da el día después. Es algo que en algunos casos te puede acompañar varios años.
Sí, mi ceremonia fue así. Después de las 8 o 9 horas que estuvimos en este ritual, como lo llamo, porque realmente fue algo hermoso. Ya luego nos sientan a todos bien, prenden una fogata, prendieron un fuego, me acuerdo, en un balde. Empiezan a hacernos una limpieza energética uno por uno, que eso fue muy poderoso para mí porque yo veía cómo esas llamas se levantaban y se apagaban y se volvían a levantar y de repente no había una llama y el cuarto estaba oscuro. O sea, fue algo que no puedo explicar con palabras. Fue más esta sensación de decir hay mucha energía alrededor nuestro. Y también después de hacernos una cirugía cósmica, energética, no sé si han escuchado eso, que como que realmente entran por tu cuerpo presionando ciertos puntos y encontrando este dolor acumulado.
Ah, bueno, a mí se me apareció don José Gregorio Hernández y me pidió que me hiciera en posición fetal y me sacó una bolsa de plástico azul, como de esas viejas escuelas que se conseguían, como que tenían como harinita, si sabes, de esas todas gruesas, bueno, horrible, que por algún motivo tenía en mi estómago. Entonces, gracias a don José Gregorio.
Sí, es así. Si pueden hacer esta investigación sobre cirugías energéticas, van a entender un poquitito más de lo que se siente. Pero para mí, en ese entonces, hace 7 años, creo que era algo con mis ovarios. Y también que es todo este tema sexualidad, ovarios, creatividad, muchas inseguridades. Y lo sentí al día siguiente físicamente, se siente un poco. Es algo que no lo puedo explicar, pero bueno. Y luego de esta limpia y esta cirugía energética que te hace el chamán o la chamana por persona, nos sientan para hablar sobre lo que vimos, lo que sentimos, para que lo compartamos, para ver si teníamos preguntas. Y eso a mí me ayudó muchísimo. No solo escuchar las historias de los demás, sino también poder compartir la mía y hacer mis preguntas. Dos cositas más que les quería decir antes que me olvide. En mi caso, yo no vomité. Creo que esa es una pregunta que hace mucho. Tampoco se me soltó el estómago. Cada uno tiene su propia experiencia. Hay otras personas que sí vomitan mucho, que tienen que correr al baño. Es parte de tu camino. Y la segunda...
Parte de tu camino es un...
Es parte, bebé. Es parte de... Part of your journey.
Sí, total. Pero no sé, tuve como una imagen de... Es que sí se puede poner pesado. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Entonces, no se preocupen si el de al lado está vomitando en un balde y le sale, o si la otra persona hace en los pantalones, como que no se dejen distraer de eso. Hay que estar muy enfocado en su proceso. Si tienen que vomitar, bien. Si no, no pasa nada. La planta actúa independientemente en cada uno de nosotros.
Y la última, que creo que es un tema muy importante, es por qué los chamanes están en peligro y esta planta está en extinción. Creo que se sobreentiende un poco basado en todo lo que ya hemos explicado. También si ven este documental, que les recomiendo muchísimo, por favor, ahí van a entender realmente lo que está pasando en el Amazonas, especialmente, ¿no? Todos los turistas están buscando, ya sea por curiosidad física o espiritual, conectar y se van al Amazonas y se meten estas ceremonias. Pero actualmente en el Amazonas, no sé si lo llamaría ya, que hay como una mafia de esta ceremonia, pero lo van a entender en este documental que les hablo. Hay lo que hay chamanes que realmente lo viven, lo sienten, pasa de generaciones y están aquí porque quieren hacer algo bueno y quieren compartirlo con la humanidad. Normalmente esos chamanes ni siquiera quieren cobrar por dar la ceremonia ayahuasca. Y luego ya está lo que llaman la mafia de la ayahuasca. Entonces son chamanes que recién empezaron a estudiar estas ceremonias y vieron todo lo que viene con la comercialización de la ayahuasca. Entonces es algo muy monetario, hay unas guerras muy fuertes, matan a chamanes, los botan de las comunidades cuando no quieren cobrar y cuando quieren hacerlo de una manera más espiritual y los otros chamanes no quieren y quieren enfocarse más en tomar provecho de los turistas. Entonces realmente hay que tener cuidado con eso, hay que educarse muchísimo en lo que está pasando mundialmente. Y sí, es una planta tan poderosa que nos abre esta dimensión y nos quita este velo para entender la vida y lo que está pasando alrededor de nosotros, y especialmente lo que está pasando globalmente. Pero también siento que eso es lo que pasa. Nuestro despertar ha hecho que empecemos a consumir cada vez más ayahuasca, y hay personas que van en su ceremonia número 60. O sea, tengo amigas que hacían, creo que, una semana de ayahuasca cada mes. Y ahí es donde yo creo que ya le empezamos a perder un poco el respeto, y ahí es donde esta planta ya empezó a entrar en extinción. O sea, ya es algo que se ha vuelto más masivo, más lo cool, lo que está súper in hoy en día y todo el mundo quiere hacerlo porque es algo que se está hablando. Ahí es donde tenemos que rediseñar eso y decidir tomar esta decisión, porque realmente es una apertura espiritual, no tanto una curiosidad física.
No, no lo hagan por moda. Es realmente si les llama, si sienten algún tipo de curiosidad, algún tipo de, no sé, un sentimiento así como en su cerebro intestinal que les dice, vamos, hagámosle. Y si se les da fácil también, es una buena señal.
Sí, eso también.
Pero no es para todo el mundo, entonces no sientan presión. Si están tomando otros medicamentos, mucho cuidado, consultar siempre con sus doctores modernos, que probablemente no saben mucho sobre la ayahuasca, porque hasta ahora se está empezando a estudiar con algunas limitaciones, porque sigue siendo ilegal en muchos lugares. Y bueno, nada, conectando con su corazón, con sus intenciones, también porque lo están haciendo, ¿no? Esto les puede cambiar la vida. Piensen que están dispuestos a sacudir sus fundamentos y sus pilares del ser. Que a mí me parece excelente y me parece muy divertido. Y por eso queremos seguir produciendo podcasts como este. Largos, sustanciosos.
Sin filtros.
Sin filtros, sin tabúes, ¿no? Sin mayor información que lo que hemos podido recuperar y recopilar a través de nuestras experiencias y nuestro poco estudio. Sigan investigando sobre el tema, no se queden solamente con este podcast. Esto es parte de una bibliografía extensa sobre los enteógenos y los psicodélicos. Les recomiendo este librito, Plantas de los Dioses, del gran Richard Evans Schultes y Albert Hoffman. Y les recomiendo el siguiente capítulo de Casa Earth.
¿Qué va a ser de...?
Está buenísimo, cuenta.
¿Sexualidad?
Sexualidad. Yay.
Vamos a hablar sobre la sexualidad, y ese es un tema que nos emociona bastante. La temporada número 2, no puedo creerlo. Nuestro episodio 11. Increíble. Pero bueno, espero que nuestras palabras hayan resonado con ustedes, que les hayamos respondido todas las preguntas y dudas que tenían.
No se olviden de compartir este podcast, de darnos 5 estrellas en Spotify y de quererse y amarse mucho.
Y de dejarnos preguntas que tengan. Aquí estamos para responderlas. Realmente en nuestro corazón. Qué lindo por compartir todo esto con ustedes. Me encanta tener conversaciones así de profundas, sin filtros. Y para eso estamos, ¿no? Para crecer colectivamente y apoyarnos unos a otros.
A sus
Los
órdenes.
Queremos. Un abrazo.
Chao.